la cuestión de los israelíes. Pero estamos ahora sí en línea con Antonio Graña, director de ordenamiento territorial de la Intendencia de Rocha. Graña, ¿estás ahí?
Sí, buenos días.
Ahora sí, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo están?
Cuéntenos cómo es el proceso por el cual la Intendencia va fiscalizando los ranchos que se van instalando de forma irregular.
Bueno, es todo un proceso histórico, ¿verdad? Porque una cosa son los ranchos que se hacen nuevos y otra cosa las casas que son ranchos que ya estaban hechas hace tiempo, ¿verdad? La Intendencia tiene resoluciones expresas sobre los espacios públicos de los cuatro asentamientos. Polonio, Valleja, Cabo Polonio y Punta del Diablo, que toda construcción nueva que se comience a erigir tiene que ser demolida.
Claro.
Ese es el procedimiento. El tema es como la inspección, cuando se detecta la construcción que se está empezando a construir, directamente en 24 horas puede ser retirada. El tema es cuando ya se encuentra construida y con gente adentro, viviendo, que se meten en la casa, y ya el tema pasa a ser un procedimiento judicial, ¿verdad? Para hacer el retiro de la construcción, y a veces lleva su tiempo.
Ah, con gente adentro se complica.
Claro, no se puede ni decir, pero así, esa es la realidad.
¿Qué porcentaje de estas construcciones en lugares, en terrenos que no corresponden, están en esa situación de ya habitadas con personas?
No, el Roche tiene cuatro asentamientos, ¿verdad? Como dije hoy, Cabo Polonio, Barra Valiza, Borús y Punta del Diablo. Son cuatro asentamientos que tienen orígenes distintos y que han ido meditando con el paso del tiempo de diferentes tipos de soluciones, ¿verdad? Ahí tú traes casi que 1.680 construcciones ilegales en la costa de Rocha, que están en el espacio público, sumando los cuatro asentamientos. Y sobre esos lugares se ha hecho un proceso de trabajo. Cabo Polonio se está ahora culminando, o sea, tratando de culminar el plan de manejo que va a buscar la forma de regularizar gran parte de esas construcciones y de ordenarlas. Valiza Guaduce tiene un plan específico que se está trabajando y en Punta el Diario directamente se ha hecho gestiones en el territorio, ¿verdad? El lugar que más se han retirado construcciones.
Es en Punta del Diario.
¿Eh?
Y en Punta del Diablo es donde más se han retirado construcciones.
Sí, sí, más de 100 construcciones se han retirado en Punta del Diablo, ¿verdad? Como dice la gente, se ha demolido. Hay que verlo. O sea, más bien, nosotros decimos, estamos recuperando la playa, decimos nosotros.
¿Cuándo puede ser la próxima demolición? Porque se dijo que se iba a demoler el hostel de Baliza, después se corrió que lo iba a hacer el mismo propietario, que lo iba a demoler. Pero
el hostel de Valle tiene un expediente municipal que se le denunció al inspector, se hizo el expediente y después hay que acatar las vías administrativas, como hace siempre el gobierno, ¿verdad? La vía administrativa está, el expediente está en jurídica, pasó a la parte judicial y cuando venga la decisión, la justicia sabe tirar la conclusión. Ese es el tema.
O sea, mientras tanto, en manos de la justicia. Salió el intendente Aníbal Pereira a aclarar que esta demolición del hostel de Baliza no tenía nada que ver con el episodio con los israelíes, porque en un momento también se habló de eso, pero este proceso venía, como decía Camila hace un ratito, desde 2014.
Exactamente, anterior a eso, nada que ver con el tema este tema de discriminación que ocurrió, nada que ver con específicamente con ese hostel, como con otros que están con los expedientes pendientes, esperando la decisión para ser retirado.
Ahora, ¿cómo es posible que siga en funcionamiento, más allá de que todavía no haya sido demolido el lugar? ¿Cómo puede ser que siga arrendando si ya se sabe que tiene un proceso judicial, ya se inició ese proceso en 2014 y está en portales como en Booking y sigue haciendo negocio la persona con ese establecimiento?
Sí, esa es una buena pregunta. Se sigue haciendo porque está allí, está la gente adentro.
¿Y no hay fiscalización? ¿No hay fiscalización? De estos lugares que ya tienen procesos judiciales iniciados que no sigan en actividad comercial?
No, pero cuando el hostel ese famoso tuvo la citación de la administración por construcción irregular, no fue citado como hostel, fue citado como construcción, era una construcción, no era un hostel.
Claro.
Después se vuelve el hostel por el negocio que significa ser hostel, ¿verdad? El hostel para ellos tenía cuatro camas, eso es el hostel,
¿verdad? El alojamiento. Graña, ¿ustedes cada cuánto van a estos terrenos que son ocupados ilegalmente? O sea, ¿cada cuánto? ¿Una vez por semana? Porque uno, por ejemplo, lee los datos que fueron así expuestos en El Observador, dice que de las viviendas que hay en Cabo Polonio hay 340 y solo 80 son legales. Y la verdad que cuesta creer que fuera de las 80 todas estén habitadas, como para... ¿entendés? Que haya gente viviendo ahí, que por eso sea difícil el proceso judicial.
Bueno, pero lo que pasa es que Cabo Polonio es diferente, ¿verdad? Cabo Polonio tiene 463 viviendas en total, ¿verdad? Y tiene 76, quizás 80, de las que son legales. ¿Qué significa? Hay tres tipos de padrones diferentes. Un propietario que tiene un padrón, que es dueño de la tierra, que tiene viviendas que son irregulares, que no están regularizadas, pero que están en el padrón de su propiedad.
Que no están después, en terrenos públicos, está.
Perfecto. Exactamente, están en su terreno. Después hay otro privado en La Calavera, que es dueño de esa tierra, que está ocupado por privados. Es una instancia de privado contra privado que hacen la instancia judicial, ¿verdad?
Uy, sí.
Hay 90 y pico, 92 casas en la calle La Calavera que están ocupando a un privado, no al Estado. Y después el resto, las 300 restantes, sí están sobre un predio que es propiedad del Ministerio de Ganadería, o sea, del Estado que administra el Ministerio de Ganadería, ¿verdad?
Lo que me parecería útil es que la Intendencia de Rocha haga una algo a lo que la gente pueda recurrir de datos, porque si una persona X está buscando en Mercado Libre que alquilar, y sabemos los precios que se manejan para alquilar en Cabo Polonio, está bueno saber si esa casa está legal o no.
Y la gente que alquila, señorita, alquila porque le gusta el lugar. No le pregunta al dueño si le muestra el título, a nadie pregunta que le muestre el título.
Bueno, pero una casa, esa información, ¿verdad?, que igual debería estar a la mano del ciudadano, más allá de que después lo tome en cuenta o no.
No, que está la información. Hace mucho tiempo que está, de todos los relevamientos que ha hecho la Intendencia.
Le están arrancando los ojos con el tema de los precios. Entonces, si a vos te están arrancando los ojos con un precio por alquilar en Cabo Polonio, por lo menos que la casa esté legal, que esté pagando impuestos, que esté en un terreno que sea... O sea, no sé, me parece... ¿Sabes lo que indigna? Es la vivada. Eso, a usted también me imagino que lo debe indignar.
Y nosotros hace años que estamos con esto en la búsqueda de solucionar estos conflictos socioterritoriales tremendos que tenemos, que fueron originarios de gente que vivía en el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en Cabo Polonio vivía gente en torno a la lobería que había en Cabo Polonio, había un pueblo de pescadores en Punta del Diablo, también había un asentamiento de pescadores en Baliza. Aguas Dulce era el lugar tradicional de veraneo de la gente de Castillo desde el principio del siglo XX, sí. Pero después todo eso fue transformando en un gran negocio inmobiliario, eso es indudable que sí. Aguadulce tiene 530 casas y hay 12 permanentes, quiere decir que el resto, las 518 restantes, son casas que son de uso de veraneo o son de renta, ¿verdad? Sobre eso pesa un impuesto que la Intendencia ahora modificó, que se llama impuesto a la edificación inapropiada, sobre todas esas casas que nombré antes, ¿verdad?
Entonces están pagando impuestos.
Ese impuesto es casi que voluntario, porque el sujeto del impuesto es un padrón, ¿verdad? Y esas casas no tienen padrón, tienen un usuario, un poseedor, un tenente, alguien que
entonces
tiene
la propiedad. Entonces pagan si quieren.
Exactamente, pagan lo que tienen pagar. La Intendencia lo que hace es cuando hacen algún trámite de mantenimiento o algo que sea, porque tampoco queremos que se transforme en un gran hacinamiento todo derruido, sí. Se le exige el cobro, el pago de ese impuesto, pero es la minoría que paga.
Ahora, en Cabo Polonio... ¿En cuánto tiempo? Porque sabemos que son procesos largos, porque también son procesos que se iniciaron hace muchos años atrás, pero ¿en cuánto tiempo se prevé la Intendencia que puede tener resueltos estos problemas? Porque es una cosa como in eternum, ¿no? Todos los veranos hablamos un poco de lo mismo.
Sí, es verdad, hace muchos años que estamos hablando de esto. La resolución implica dos cosas. Primero implica, porque cada vez que uno actúa sobre el territorio hay una cantidad de chicanas y objeciones que van presentando algunos ocupantes, como que las han prescrito, que tienen posesión. La primera etapa de la resolución es el reconocimiento claro y expreso de que esa tierra es pública y de lo que está sobre la tierra es irregular, ¿verdad? Ese es el primer paso. Y es lo que estamos tratando de hacer ahora, a través de los juicios que hacemos en Punta del Diablo y a través del plan que estamos reordenando Varilla, Aguas Dulce y también Polonio. Pero esto es histórico. Aguas Dulce, por ejemplo, fue el primer balneario de Rocha que tuvo un plan realmente de ordenamiento y fue en el año 76. Uh-huh. En el año 76 se hizo todo un fraccionamiento por detrás de la playa, en el cual se habilitaban tierras nuevas para que los ocupantes de la playa, las casas que estaban ahí, adquirieran tierra a muy buen precio para ellos y retiraran las casas de la playa, ¿verdad? Y ahí se estableció en esa ordenanza un plazo final que era de 20 años para que no hubiera ninguna casa en la playa. Eso venció en el año 1996.
¿Y qué pasó?
Y siguieron las casas allí. También había parte falta, no sé, de voluntad política o de consenso, de lo que fuera, para tomar una medida tan importante, ¿verdad?
Claro.
Esa es la realidad. Entonces,
¿y entonces siguen ahí? ¿Todavía siguen ahí esas casas?
Sí, claro que siguen ahí. Pero aparte de seguir ahí, mucha gente de las que estaba ahí, que era originaria, o originaria de Castillo, que veraneaba ahí, o muchos se fueron, o vendieron, o rentaron. Ahora en la mayor parte de los 400, de las 530, son gente que no son de Rocha. O son veraneantes, son gente que tiene un mercado inmobiliario en Agua Dulce, en el espacio público. Esa es la realidad.
Pero entonces se puede decir, para ir concluyendo y cerrando la llamada, es que un poco lo tiene en el debe la Intendencia de Rocha a resolver todo esto.
Lo tiene en el debe el gobierno de Rocha y el gobierno del país, ¿verdad? Esto es una política de costa.
Porque a medida que va creciendo el turismo, se tiene que profesionalizar el país.
Sí, parte del turismo utiliza ese tipo de asentamiento, ¿verdad? Bueno, a la vista de esta, ¿verdad? Hay gente que le gusta venir a ese lugar. El tema es que hay que ordenarlo y que hay lugares en los cuales ya la playa no soporta la presión que tiene de la gente, ¿verdad?
Hay un tema ambiental metido en el medio
también. Exactamente. Sobre todo hay unas partes muy complicadas que es realmente un tema difícil de sostener en el tiempo. El último temporal que hubo el año pasado, que también nos hicimos notorio en la prensa pública, en el nacional, fue porque cayeron 22 casas. 22 casas cayeron en Aguas Dulces porque el mar las tiró directamente.
Y vuelvo a la pregunta que le hacía, ¿en cuánto tiempo estima la intendencia que esta situación puede estar mayoritariamente resuelta?
No sé el tiempo. Avanzamos como seguimos avanzando, hemos avanzado bastante en todos esos lugares y seguiremos avanzando ahora seguramente dentro del plazo siguiente, será 10 o 15 años más, pero no sé cuál es el plazo, porque todo depende de que se elaboren los planes, que se apliquen las ordenanzas y después que se mantenga la voluntad política con el tiempo de que eso se llegue a un final y que haya un consenso por parte de la gente, que está ahí también, de que la situación no es conveniente, ¿verdad? Claro. Empezaron como una cosa folclórica mucho, ¿verdad? Diciendo, yo hago un ranchito, ahora yo después me voy y no pasa nada. Ahora ya los ranchitos son casas, ¿verdad? Que tienen todas las comodidades, muchos de ellos, y el argumento ahora es que cuando se vayan todos yo me voy. Mucha gente reconoce el hecho de que está el lugar público.
Pero,
dice,
pero el otro también está igual, claro.
Exactamente. Pero como saben todos ellos, mientras tanto me quedo acá porque tengo el lugar privilegiado y eso produce una gran inequidad en el departamento.
Y se vuelve de repente hasta la forma de vida de algunas personas de estar arrendando y que eso no puede continuar.
No, pero cualquier ciudadano que viene a Rocha, rochense o no rochense, tiene que pagar todos los impuestos correspondientes. Cualquier persona que vive en Rocha se compra su terreno, a su casa, paga los impuestos correspondientes y pasa a vivir en esa casa, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero además de todo esto, la gran mayoría de estas casas son casas de veraneo, eso es lo más importante, ¿verdad?
Sí, no, claro, son asentamientos de gente. Es el único techo de la persona, que bueno, que ya ahí habría un problema de dejar sin vivienda a alguien.
Esos están detectados, todos los que son permanentes.
Por eso es que lo que es bastante incomprensible es el tema de los plazos legales, de que se hacen tan largos cuando en realidad no hay gente adentro. Lo que están haciendo es currando en verano, alquilándolo a precios muy altos en algunos en algunos balnearios y sin embargo siguen ahí.
Pero gracias, Antonio. Sí, dígame.
No, es que es muy largo el tema, ¿verdad? Tiene una historia, pero por lo menos yo quería pasar los datos y hacer algo ilustrativo al respecto
de
eso.
No, ni que hablar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, Antonio Graña, director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Rocha.
Bueno, gracias. Que pasen bien. Chao.
Chao.